¿Cómo reaccionarían ustedes si descubrieran que su pareja les fue infiel? ¿Creen que podrían reaccionar de una forma madura, centrada? ¿O dejarían que los jinetes del apocalipsis se desataran dentro de ustedes? El día de hoy vamos a hablar sobre este tema. Yo soy Andy Cordero y te doy la bienvenida al unboxing de hoy. Auxilio, me fue infiel. Por primera vez aquí en el unboxing vamos a cocinar. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a cambiar de locación.
Pues mira, hay una técnica que te libera del estrés, se llama el mango. No sé si lo has escuchado.
No.
Agarras el mango del sartén y criticas también, ¿no?
Que luego lo empiezas a comparar con quien está, ¿no? Así de que, pero... pero pasa que si ves que está furris, dices, pero no está bien. Bueno, pues sabemos que este es un tema difícil de tratar y para eso el día de hoy vino a visitarme mi amiga reciente, Mariana Bermeo. Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme, estoy emocionada por estar aquí y también por el unboxing para ya saber qué vamos a hacer.
Exactamente, porque... una disculpa a los chicos de Steren. Pues, como sabes... O no sabes, más bien, ustedes saben, Mariana sabe a medias, porque ya saben, entre la comunidad de psicólogos, pues, somos
chiquititos,
entonces todos nos platicamos las cosas. Mariana sabe que viene a platicar, a desembolsar este tema, que es difícil, que es la infidelidad, porque lo vamos a tocar desde el plano de los primeros instantes, ¿no? Uh-huh. Cuando recién te das cuenta... A través de lo que sea, desde el mensaje, o porque ya te dijeron que lo vieron en algún lado, o porque...
O por la investigación del FBI que hiciste.
Sí, porque dicen que el que busca encuentra, y sabrá Dios, creo que aquí ahorita por lo que platicamos, ambas tenemos como que experiencia tanto en consulta, de uh-huh. manera profesional, pero también desde lo personal. Y el día de hoy... pues también vamos a hacer un unboxing. Así es que le damos gracias a los chicos de Steren, que son los que nos patrocinan y nos acompañan en este lugar, por darnos siempre el acogimiento, por tener aquí todo siempre, aunque esas caras, tenernos este lugar. Ya saben que si ustedes quieren pues hacer su prueba de podcast, si han tenido la inquietud, si quieren probar y tener su episodio, grabarlo con amigos, aquí están apareciendo en pantalla la información para que consulten, porque están muy padres los paquetes que manejan. Mariana, aquí está el unboxing. Un cofre.
Vamos a hacer entre las dos, ¿verdad?
No, eres tú eres la invitada.
No, yo.
Entonces ahí léenos qué dice. Vamos a darnos cuenta de qué es lo que vamos a hacer el día de hoy.
Dicen que el cuerno del unicornio es mágico, pero créeme, nada es más mágico que superar el cuerno que te pusieron y salir con la cabeza en alto.
Así es que, ¿qué te imaginas que vamos a hacer hoy?
Un
slime de unicornio.
Hubiera estado más fácil, nos quebramos la cabeza un montón, nos encanta complicarnos la existencia, pero
más complicado, más divertido.
Pues por primera vez aquí en el unboxing vamos a cocinar. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a cambiar de locación. Sí, vamos a cocinar.
Okay.
Vamos a hacer un cuerno dulce para este tema tan amargo. Mariana ya le dio nombre a este postre que me vengo saboreando desde el mediodía, aunque no lo creas, que es Endúlzame el Cuerno. Así se va a llamar el postre de hoy. Que pues es para darle un toque mágico.
Algo de dulzura.
Exacto, a la amarga existencia que nos rodea cuando vives eso. Mariana, ¿cómo reaccionarías tú si descubrieras que te fueron infiel?
Pues mira... Hay una técnica que te libera del estrés, se llama el mango. No sé si lo has escuchado.
No.
Agarras el mango del sartén y
Yo pensé que...
Sí, y le pegas 3 veces y te relajas.
Ay, yo le hubiera pegado unas 9 y ni así.
Te puede recomendar. No, pues mira, tuve una experiencia. Ay, y ahora sí, hablando más serios.
Si quieres, pues.
Y mi reacción fue... Pues la verdad, no como me lo hubiera esperado. Yo hubiera esperado que reaccionar de una manera... ¿Cómo le voy?
Y yo.
Me voy a poner por el medio. Yo me hubiera imaginado reaccionar muy enojada, ¿no? Si lo pensaba como que me hubieran hecho eso en algún momento, pero reaccioné muy tranquila. O sea, yo creo que fue el más el miedo antes de que fuera a pasar eso.
O sea, tú ya sabías cuando...
No, pues sí, o sea, como que había una sospecha, ¿no? Por cómo era. Pero como lo estuve sospechando y ya iba preparada psicológicamente, en el momento en el que descubrí que había pasado eso, pues simplemente nada más ya estaba más tranquila y tomé la decisión de retirarme de la relación. Terminar.
¿Qué crees que te ayudó a reaccionar de esa manera? Porque yo creo que sabemos que... Ya voy a pensar que sabemos. se le tiene que estar mediando esto, ¿verdad? Por eso no...
Para que no se...
Por eso no hago arroz en mi casa, porque yo me agarra. Ok, le vamos a subir más. Entonces, si usted tiene parrilla en su casa...
Súbale todo.
Y vamos a ver, ahorita si no se incendia esto, es que vamos bien. Yo creo que en muchas ocasiones se habla mucho de cómo superar una infidelidad. Uh-huh. Y se centra uno muchísimo en ese momento después y de que ya te diste cuenta y así. Pero yo, ya sacándole la prima que dije.
Limítate.
No digas
no,
cosas
demás. ¿Cómo reaccionar?
En un universo paralelo en donde me pasó eso, yo realmente quería para ese momento... Un video en YouTube, una plática, algo que me dijera cómo reaccionar en ese momento, o sea, en ese instante, porque no sabes a quién hablarle, no sabes qué hacer, es como que te está pasando mil cosas en la cabeza y estás también con una emoción, entonces pues sabemos que cuando la emoción te rebasa pensar es muy difícil, entonces... Claro. Para eso, el día de hoy, mientras les endulzamos el cuerno, también les vamos a estar platicando de qué sí funciona y qué no. O sea, ¿qué dirías tú que es lo que no se debe hacer en el instante en el que ya pescaste que él o la desgraciada te fue infiel? O sea, de la manera en la que sea. Entonces, ¿qué dirías tú? Esto no.
Pues mira... Número uno, por seguridad física, antes que mental, sería no manejar. O sea, no subirte un carro y ir hacia algún lugar, porque he tenido varios casos de conocidos y de pacientes que cuando se enteran están en un lugar diferente a donde está la pareja.
Ay,
entonces, lo que hacen, lo primero que hacen es con toda la emoción y el enojo, subirse al carro y manejar. Y pues manejan en un estado alterado y pudiendo causar un accidente, ¿no? Entonces, lo primero sería pues tratar de controlar las emociones, no tomar ninguna decisión ni en relación a la pareja, o sea, ni en relación a la relación, ni tampoco ningún otro tipo de decisión como subirte un carro, irte a algún lugar o irte de fiesta, cualquier tipo de decisión. Sería como aguantarte, ¿no? Tratar de que pase esa emoción.
Que es complicado, o sea, es complicado de pronto porque sí, creo que una de las cosas es no dejes que sea tu emoción la que tome la decisión de qué va a hacer, o sea, porque cualquier cosa va a sonar o va a escalar muy pronto, muy rápido. Y porque también, pues la idea es que tengas tú bien pensado, yo me acuerdo mucho. Mariana, ¿se está derritiendo nada?
A ver, sí, estoy
entrando en crisis, no me está derritiendo. Mira.
Aquí lo hacemos como quieras.
Aquí. Bueno, lo voy a prender acá
para que
no lo podamos. Mira, yo dentro de los puntos que yo sabía que mientras estaba cocinando, ustedes se han dado cuenta que dos cosas a la vez se me complican. O pienso o hago. Pero me hice aquí las notitas, así que qué cosas considero yo que no deben de hacerse y es dar control a la emoción, O sea, primero es como un, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Porque puede ser desde ira, tristeza, el sentimiento de traición, la vergüenza también, porque si fue en algo público, el culparte a ti. O sea, porque en el primer momento es como el de ¿qué hice mal?
Claro.
¿En qué me equivocó? Equivoqué.
Sí, o incluso en tu autoestima, ¿no? ¿Cómo, por qué no le gusto? ¿Qué
me faltó?
En cuestiones físicas también, ¿no?
Que luego lo empiezas a comparar con, uh-huh, con quien está, ¿no? Así de que, pero... Uh-huh. Pero pasa que si ves que está furries, dices... Pero no está bien. No, pero es como una falsa tranquilidad. Uh-huh. O sea, como que sientes que no te duele, pero sí te duele. Uh-huh. Lo otro es el pedir explicaciones en el momento. O sea, dices, estás uh-huh muy, como decimos aquí en México, estás muy caliente. O sea, la emoción está muy, muy claro, fresca. Entonces, ahí va.
Intentar tener una conversación en ese momento, yo creo que no lleva a nada, ¿no? O sea, al final lo que se busca es una solución para lo que pasó y uno lo que busca en ese momento es solucionar la emoción, no buscar solucionar el problema. Entonces, cuando uno habla junto con la emoción, pues lo que estás tratando de solucionar y de que se vaya es simplemente eso.
¿En ese momento crees que es conveniente buscar ayuda profesional?
Yo creo que sí.
¿Qué es, Mariana?
A mí no me va. En ese momento, a mí no me
va. A mí no me busca.
A mí no me busca hasta que no estén calmaditos. No, sí.
No, yo creo que sí es muy recomendable el buscar ayuda profesional, porque justamente otra cosa que yo creo que no se debe de hacer es buscar a las personas cercanas a ti, porque no siempre van a estar capacitados para darte el mejor consejo. Te van a decir,
ay, pues,
lo que ellos harían, ¿no?
Pues márcale, o pues ve, o dile.
Obviamente, pues te van a querer apoyar, pero apoyar pues a su manera, ¿no?
Sí, que puede no ser la correcta y que también te puedes, que dices, haz algo tú. Sí, que te puedes llegar a arrepentir. Yo creo que también habla el protegerte a ti misma, uh-huh, o a ti mismo. En ese momento es como que, a ver, procesa, esa es una circunstancia que califica como emergencia, en donde puedes enviar un mensaje de qué hago o... Y evidentemente ahí los psicólogos lo que hacemos es entrar a, como dijo Mariana muy bien, el de buscar solución a tu emoción, o más que solución, el transitarla, o sea, que la puedas transitar, que puedas reconocerla. ¿Está tremendo esto? ¿Es normal?
Es parte de la magia. Sí, ahorita, si ven chismitas,
significa que estamos sanando.
Es la magia, sí.
Estamos sanando todos aquí. ¿Qué piensas de las personas que en ese momento toman decisiones?
Pues yo creo que precisamente no tienen este control sobre lo que están sintiendo. Entonces, una persona que toma decisiones cuando está muy alterado, pues va a tomar una decisión que no le convenga a largo plazo, ¿no? Es una decisión que tal vez lo calme o la calme en corto plazo, pero pues al final puede tener consecuencias peores el tomar una decisión en ese momento. Sí. Y sumarle a lo que está viviendo, ¿no?
Luego te puedes hacer viral. O sea, ya ves que uh-huh, cuántos videos no hay de personas que toman malas decisiones o que involucran a otros como hijos, a la edad que sea. Es bien difícil que traigas a tus hijos ahí en medio. Esto cada vez se pone más duro.
Yo por eso dije, mira, aquí te lo paso.
En el video de TikTok esto estaba muy fácil, ¿ya ven? No crean todo lo que ven en TikTok. Sí. Ah, bueno. Los chicos de ustedes no pierden la fe. No sé. Mira, pero justo cuando voy a hablar de lo que pasa. Pero hay que perdonar a todo el mundo. Sí, yo creo que, como dice la frase, no tomes decisiones permanentes con una emoción que es pasajera.
O algo así dice.
Pero es justo eso, o sea, te puede llegar a arrepentir. ¿Qué sí se aconseja hacer en esos momentos?
Yo recomendaría el poder tranquilizarte, el poder afrontar la emoción. Si te tienes que sentir enojado o enojada o triste, pues que te permita sentir esa tristeza. El también estar muy consciente de qué es lo que quieres en una relación y qué es lo que no aceptas, para saber si vas a perdonar, que también, por otro lado, no se habla tanto de eso, pero también es válido el perdonar y el superar dentro de una relación una infidelidad si tú sabes cuáles son tus límites, ¿no? Y también si hay compromiso. Entonces, yo creo que lo que sí se debe de hacer es poder tener muy consciente qué es lo que buscas y que haya apertura dentro de la relación y haya mucha honestidad para después poder solucionar y para poder llegar a algún acuerdo en donde no se vuelva a repetir esa situación, ¿no?
Y que es algo, es como dices tú, también poco se habla de esa parte. Generalmente, pues, tras una infidelidad, la misma sociedad te empuja, ya termina. Uh-huh. Y te empuja ahorita, ¿verdad? Porque uh-huh. yo estoy segura que ahí en casita muchas personas tienen en su familia historias que, como decíamos en otro episodio, cuando creces te enteras de los chismes familiares y es cuando dices, ¿qué pasó todo eso? Y yo, chiquito, ni cuenta me daba.
Es como un tabú, ¿no? Pero de algo muy común que pasa.
Exacto, es sumamente común y de pronto también es válido, y esto es algo que en su momento cuando lo analicé, es muy válido cuando dices, ok, te perdono. Vamos a trabajarlo y lo estás trabajando y después decir, ¿sabes qué? Creí que podía perdonarte, pero no estoy pudiendo, entonces lamento mucho, pero se acaba. O sea, también es válido arrepentirte o decir no puedo perdonar, porque claro. también no es algo sencillo, es algo... Mucha gente dice, ¿cuánto tiempo tengo que trabajar la confianza con mi pareja si le fui infiel? ¿Y cuánto tiempo dirías tú? Uh-huh.
Pues yo creo que no hay un tiempo determinado. Más bien yo creo que lo que indica es el cómo te sientes tú y cuando ya no aguantas más y cuando tomas una decisión de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí y ya no puedo más. Y a veces eso toma un mes y a veces toma 6 meses y a veces toma un año o dos. Para cada quien va a variar ese tiempo.
Y que también es bien importante el...
Ahí va.
Ya se va viendo como el video de TikTok, que ahí era en segundos. Pero aquí lo bueno es que hay tiempo, ¿verdad? Y en casita también se les están derritiendo los bombones apenas. La confianza, la reconstrucción de la confianza o el trabajo del perdón es algo que no tiene un tiempo definido ni determinado, porque va a ser todo el tiempo. O sea, es algo que se va construyendo. Entonces, si eres de los que, ya le pedí perdón y durante 2 meses me porté bien y, ¿qué quiere? O sea, ya fue suficiente. Dices tú, no.
Nada malo, o sea, así no es.
Y aparte es un proceso de dos. O sea, en ese proceso del perdón también influye mucho lo que haga la otra persona. Sí, al final nosotros somos responsables de cómo nos sentimos y de cómo actuamos, pero estamos hablando de una relación. Entonces, pues lo que haga la otra persona va a influir obviamente en la confianza que tú tengas, en esa compasión que te tengas a ti para poder perdonar también a la otra persona y tener esa compasión también para la otra persona, ¿no?
Sí, porque no todas las situaciones son iguales. Y muchas personas, como decías tú, cuando se acercan a aconsejarte, lo hacen desde su propia experiencia, no desde los puntos de vista, y no saben qué llevó a la otra persona. Digo, nada justifica la traición, no estamos diciendo claro. eso, pero no conoces cómo se lleva una pareja, ¿verdad? Y en muchas ocasiones hay más cosas detrás de eso que no se comunican. Uh-huh. Y que a veces una infidelidad ya era lo último uh-huh. que sabían que iba a separarlos. Uh-huh. Entonces... Ok, bueno, aquí sí pongan atención. Es bueno decidir priorizando tu estabilidad. O sea, porque a veces piensan en los dos, en los hijos, en uh-huh. la familia, y es como, a ver, esta es una decisión en donde tú tienes que pensar en ti. Uh-huh. Tus hijos en algún momento se van a ir. La familia ya vivió su vida, ya cada quien está en su casa. Pero tú eres la persona que va a estar con quien decidas estar. Uh-huh. Y si tomas una decisión nada más pensando en los demás o creyéndote el que va a hacer un sacrificio, te va a salir muy caro. Entonces, esa es una decisión que tienes que tomarla pensando en ti.
Claro, y volvemos a lo mismo que hablábamos antes, ¿no? De cómo el hablar con ciertas personas te puede llegar a afectar. Y hace ratito te decía, pues siempre van a querer apoyarte. Pero también yo creo que está este otro lado en donde hay personas cercanas a ti, pero no siempre te apoyan. Hay personas que te culpan y te atacan a ti e influyen en esas decisiones porque pues está mal o no, o va en contra de la religión, etcétera, ¿no? Entonces, sí, lejos de apoyarte, encima quieren hacerte sentir culpable para que pues tomes una decisión que no va relacionada. Sí, es que yo lo único que veo mal es que no me estés compartiendo.
Me agarraba un arco iris porque esto se puso muy denso y muy caliente aquí, porque ya no sé si es el recuerdo o es el bombón que no se derrite o qué es. Fíjate que... Ay, se me atora el arco iris.
El bombón.
Se me atora el bombón. Muchas veces pensamos que las cabezas de familia son las más conservadoras y son a las que les tenemos que rendir cuentas. Y por otras situaciones, cuando yo platiqué con mis abuelas y con mi abuelo que me iba a separar, fueron los primeros que me apoyaron y fueron los que hicieron como que la familia entrara en razón de lo que está haciendo ella. Uh-huh. Es su decisión y nadie nos vamos a meter. Y me acuerdo que mi abuela hasta habló con mi mamá y para mí eso representó como el decir, qué padre que el apoyo lo tuve por parte de ella. O sea, era la persona que menos me lo imaginaba. Y no porque no la creyera capaz, sino porque pues te venden mucho la idea conservadora y que también dice, claro, pues de dónde salió mi mamá y mi papá así. Y luego resulta que sabrá Dios porque sus mamás no son así. Entonces es algo muy, muy bueno que luego te das cuenta que los abuelos son esos papás que entienden de otra manera lo que tal vez en su momento no hicieron de manera adecuada, lo hacen con sus nietos. ¿Quieres intentar darle vueltas a mi malvavisca? Porque mira, yo ya.
A ver, vamos a intentar.
A ver, chicos, si están en
paz. A ver qué se logra aquí.
¿Qué se tiene que hacer después? ¿Se le vacía ahí?
A ver, ¿quieres hacerlo de una vez?
Mejor yo lo revuelvo y tú lo vas...
¿Yo lo vacío?
Yo lo veo así y tú lo vas revolviendo.
Okay.
Sí se puede, Mariana, no pasa nada.
A ver, sí se puede.
Aquí.
Ay. De nuevo.
Me sentí como la niña de edad.
La que vacía.
Solo teníamos una tarea de dos ingredientes.
Ya. Ok, aparte ahora... Aparte pegaba la cuchara.
Va, pues, la gente en casa así de...
No podemos esperar que un cuerno siempre sea muy mágico.
Un final feliz está difícil. Ay, esta...
El proceso es difícil.
Final, esta es la sanación final, la terapia.
Ah, muy bien.
Nótese el gran adorno. Estamos en unas oficinas, gente. Tengan paciencia.
Nada más hay que hacerlo como una pastita y luego ya lo pones ahí.
Ok,
pasta,
es que...
como una barrita. ¿Cómo? Si ya está muy caliente, apáguenle.
Apago
una. Sí.
Igual, tostadas, ¿no?
Sí. ¿Ya está bien? ¿Le apago?
A ver.
Les prometo que estoy haciendo mi máximo esfuerzo.
Yo sé que no parece.
Andrea se la vaina echándome 2 kilos.
Es que se pega mucho a la cuchara. A ver, es que ¿sabes qué? Mira, ahí está, pero...
Ni se va a desentiendo. Me salió de la nube.
Era parte de también. Qué bueno, lo voy a empezar a poner aquí, ¿ok? No están grabando, ¿verdad?
Sí,
pero pero, pensé que había una pequeña pausa.
No, pues está quedando bien padre. Esto está padrísimo.
Sí. Muy recomendable.
Es que así es superar la infidelidad. Es duro al inicio. Y después...
Pero viene lo dulce al final.
Y después... Esto... Chicos,
lo voy a despegar.
Ay, está en las tripas. No va a salir. No, va a salir. Y cuando ya la gente tiene más de 30... Esto no lo recomiendo para mayores de 30. Si tú eres de metabolismo lento, esto mejor no. Ve y verte por un Albrán o algo así, mira. ¿Para qué te metes en problemas?
¿Le pongo más?
Al
final no va a haber cuernos. Pues lo que se pretende, ¿no?
Ay, pues ojalá que ya no haya cuernos, ¿verdad?
No los comemos.
Híjole, y ya estos están diciendo ya. Sí, momento de tensión, donde estás intentando.
Ahí va, ahí va.
Sí.
Y ahorita, sin dedo.
A ver. Listo.
Ya.
Sí, es que así es. Este es el cuerno.
Vamos a intentar.
¿Cuándo no deberíamos de preparar cocina?
¿Cuándo no?
No, ¿cuándo no hay que, no recomiendas perdonar una infidelidad?
No recomiendo perdonar una infidelidad cuando...
Está haciendo todo el
esfuerzo. No hay un compromiso.
No hay un compromiso.
No hay un compromiso.
Para ti que me estás escuchando.
De la otra persona por adaptarse o por cambiar lo que hizo. Cuando no hay honestidad y cuando no hay claridad, o sea, cuando no se acepta. Y cuando... A ver. Sí, pues cuando realmente no se quieren hacer cambios dentro de la relación, ¿no?
Sobre todo, o sea, cuando no hay remordimiento, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando el otro dice...
Ay, pues fue tu culpa, tú no me atendías, o ay, es que estabas lejos.
O sea, claro. Que no entiende lo que hizo mal. Le falta el toque, Marina, aquí ya.
Con esta, a ver.
Por eso no se ve.
Yo creo que con las manos lo podemos hacer el cuerno, mira, así.
Ajá. Pero de estar caliente.
Mira, si quieres, y pegostioso. A ver, vamos a echarle la magia aquí.
El toque final. También, si ya tiene un historial de infidelidades, ¿no?
Claro.
O sea, yo también dices, a ver, la primera, bueno. Pero ya si vas por la sexta vez, dices tú, pues ya también, ¿quién está engañando a quién?
Claro. O sea, y cuando el único problema no es... también la infidelidad, sino que también se cargan otras cosas en la relación. A veces esa infidelidad es un reflejo de todo lo que la relación va cargando detrás, entonces no lo recomendaría cuando, aparte de esa infidelidad, hay muchas otras cosas sin resolver y tampoco está el compromiso por poder afrontar eso y para poder resolver todo lo que haya atrás también de la infidelidad.
Sí, que ya no nada más vas a tener que sanar eso, sino todo lo demás que hubo. Digamos aquí una recomendación de qué podría ver la gente para... así tapando así. ¿Alguna serie, alguna película que pueda ayudar a las personas en este momento?
Mira, a mí me gusta mucho una película que se llama Closer. No sé si la hayas visto.
Me suena.
Te la recomiendo mucho. Los que estén escuchando, habla sobre dos parejas y hay una infidelidad de por medio. Entonces, no la quiero spoilear tampoco y platicarla todo, pero pues cada uno de los cuatro personajes lidia con esas infidelidades de una manera muy distinta. Y también se ve cómo resuelven como pareja cada quien... esas infidelidades. Voy a decir un único spoiler. Que es,
al final se mueren todos.
Que es, al final nadie queda. No, al final una pareja logra resolverlo y otra no logra resolverlo. Entonces también están estas dos opciones de puedes quedarte y hacer que funcione, es válido, y también es válido irse por saber que no aceptas esto.
Exacto. Cuando el dolor emocional es constante y es recurrente, ahí es donde ya no se aconseja que sigas, porque te está costando muchísimo. O sea, está costando mucho dolor y no es conveniente que sigas sufriendo, porque también de alguna manera vas a querer depositar ese sufrimiento a cuenta del otro. O sea, tarde o temprano se la vas a echar en cara. Uh-huh. Y también es cierto una cosa. Muchas veces un tercero viene a revivir una pareja. No, es para que vayan a hacerlo, ¿verdad? Y que, ay,
no es lo recomendable.
Sí,
es que vamos a ir a revivir, o sea, no.
Yo creo que aquí es bien importante que primero establezcan como pareja que es una infidelidad. Porque cada quien, y nos hemos dado cuenta en consultorio, cada quien tiene su concepto de infidelidad. Y que ambos estén de acuerdo que eso va a ser tomado como una infidelidad.
Claro, y, sus propias reglas.
¿No? Exacto.
También de relación.
Y pues también el de, como decías, los no negociables para poder intentar un perdón. Porque el perdón es algo que es constante. Y no te hace mala persona el no poder dar el perdón. O sea, habla de que hubo algo que te dolió y que lo estás procesando y no puedes dar amor si primero no resuelves tu amor propio. Entonces, es bien importante.
Que yo creo que otro punto muy importante no nada más es el compromiso de la pareja, sino también el compromiso del que decide quedarse y el que decide perdonar. Porque si yo ya estoy decidiendo estar ahí, pues también voy a tener que hacer un esfuerzo dentro de la relación. Entonces, también considerar que si decides continuar ahí, pues hay compromiso de los dos. Aunque el peso haya sido el 99% en la otra persona, queda 1%, porque al final, como decíamos, pues la relación es de dos, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es esa comunicación y ese compromiso.
Mejor no lo pudo haber dicho Mariana. Por dos. O sea, es cierto, y creo que con esto cerramos el episodio del día de hoy. Cada vez estamos más cerca de lograr que se parezca a lo que pretendemos. Esto era algo muy similar, bien segura. Muy similar, así queríamos que quedara. Le podemos dar la vuelta.
Al Mariana final, Modeler. Al final fue dulce, ¿no?
Tienes que probarlo.
Ah, a ver.
Tienes que probar. ¿Qué?
A ver, vamos. Y ya agarré mucho.
Mmm. Déjense de quedar dientes.
En los dientes.
No, está todo bien. Mariana, muchas gracias por haber venido a visitarnos, a ver, compartirnos tu sabiduría, tanto de experiencias personales como también de lo que has visto en consulta. ¿En dónde te podemos seguir? Mariana es psicóloga cognitivo-conductual, así es que ¿dónde te podemos seguir?
Mira, tengo Instagram, es psic.mariana.bermeo y TikTok, que es el mismo, tic.marianabermeo, y Facebook. En Facebook estoy como Mariana Bermeo.
Muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video, por habernos acompañado. Hagan esto en casa. Si lo hacen, mándenos una foto. A ver si les quedó igual. Tiene que ser igual. Si no, no.
Si les ponen el cuerno, pues ya saben cómo tener algo dulce.
Muchas gracias y acompáñenos en el siguiente unboxing. Esperamos que este les haya gustado. Al mínimo que se hayan reído bastante. Y pues ya nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Bye.